Serie Fantasías en Carrusel, programa Ramón del Valle Inclán, guión Jairo Calixto Albarrán, 5432.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Tirano Banderas.
Santa Fe de tierra firme, arenales, pitas, manglares, chumberas en las cartas antiguas. Punta de las Serpientes. Sobre una loma, entre ganados y palmas, mirando al vasto mar y al sol poniente, encendía los azulejos de sus redondas cúpulas coloniales San Martín de los Mostenses. En el campanario sin campanas levantaba el brillo de su bayoneta un centinela. San Martín de los Mostenses, aquel desmantelado convento de donde una lejana revolución había expulsado a los frailes, era por mudanzas del tiempo cuartel del presidente don Santos Banderas. Tirano Banderas. El generalito acababa de llegar con algunos batallones de indios después de haber fusilado a los insurrectos de Samalpoa. Inmóvil y taciturno, agaritado de perfil en una remota ventana, atento al relevo de guardias en la campa barcina del convento, parece una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo. En el Perú le había hecho la guerra a los españoles, y de aquellas campañas veníale la costumbre de rumiar la coca, por donde en las comisuras de los labios tenía siempre una salivilla verde veneno. Desde la remota ventana, agaritado en una inmovilidad de corneja sagrada, está mirando las escuadras de indios, soturnos, en la cruel indiferencia del dolor y de la muerte. Un globo de colores se quemaba en la turquesa celeste sobre la campa invadida por la sombra morada del convento. Algunos soldados indios, comaltes de la selva, levantaban los ojos. Santa Fe celebraba sus famosas ferias de santos y difuntos. Tirano Banderas, en la remota ventana, era siempre el garabato de un lechuzo.
Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. Hoy hablaremos de uno de los clásicos de la literatura hispanoamericana, don Ramón del Valle Inclán. Nacido en España en 1866, es uno de los miembros más importantes de la llamada Generación del 98, y quien viajara a México, según cuentan, por ser este el único país cuyo nombre se escribía con X. Fue allí, dice en una carta dirigida a Alfonso Reyes, en donde su vocación literaria toma forma y comienza a desarrollarse hasta forjar una sólida obra que consta de novelas, obras de teatro y poesía, que son de obligada lectura para quienes tienen inclinaciones por la escritura. Del Valle Inclán fue un fervoroso defensor de las causas de los indígenas y, a su vez, en sus estancias en nuestro país, llegó a acusar a los gachupines y españoles acaudalados de encarnar el espíritu más reaccionario. Valle Inclán, hasta su muerte en 1936, continuó en su empeño de librar batallas en contra de las injusticias y en la depuración de su pulcro estilo literario, que culminó con una forma narrativa con base en diálogos que él mismo denominaba esperpento. ¿Qué tal, René? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Peggy. Me da gusto estar contigo.
A mí también. Y vamos a iniciar con el tema. ¿En dónde termina la obra de Ramón del Valle Inclán y con qué inicia la leyenda?
Pues es muy difícil hacer esta distinción. Él fue un tipo aventurero, con ciertas tendencias a la mitomanía, que tuvo una vida realmente interesante, que fue un viajero incansable, un hombre que buscaba peligros, un hombre como salido de otra literatura, de una novela. Siendo miembro de la generación del 98, podríamos decir que prácticamente no tiene nada que hacer con ellos, salvo que tiene también un gran amor por la literatura, es un gran purista del idioma, es un renovador en más de un sentido de la prosa española. Bueno, y fuera de esto, pues es un hombre totalmente distinto. Imagínate tú al viejecito Azorín, si comparado con este hombre que iba al frente de batalla en 1916, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, que viajaba a México. Y sobre esto es interesante porque nosotros los mexicanos tenemos a Valle Inclán muy al margen. Él vino a México por lo menos un par de veces y nunca se supo exactamente a qué. En el primer viaje, que es entre 1892 y 1893, hay quien dice que estuvo trabajando como periodista, pero hay otros que dicen que se enroló en el ejército de Porfirio Díaz y que allí estuvo. El caso es que después vuelve a venir a México en 1922, que es donde va preparando ya su obra, para mí, magistral, quizá la mejor, aunque sonatas son libros, realmente es una tetralogía muy conmovedora, muy, muy hermosa. Me parece que es el libro esencial. Entonces es muy difícil, Peggy, precisar en dónde empieza la verdad, dónde termina la fantasía, qué tanto de su vida es fantasiosa, qué tanto es cierta. Hace poco estuve en Madrid para la aparición de una novela mía y me encontré con que los jóvenes escritores, jóvenes de 35, 36 años, 37, tienen de nuevo una gran devoción por Valle Inclán y ellos mismos tratan de hacer una literatura de esperpentos con todo lo que esto significa de sátira, de burla, de ironía, de modificación grotesca de la realidad. Todo esto me llamó la atención y además, pero me llamó mucho más, Peggy, que me contaron por lo menos dos o tres maneras distintas en las que perdió el brazo. Es decir, una me hizo gracia porque fue en una pelea, desde luego, con un señor de apellido Bueno, si mal no recuerdo, que no debe haber sido tan bueno, se le clavó la mancuernilla, se le infectó, se le gangrenó y de esta manera pierde el brazo. Pero hay otras versiones mucho más heroicas y más desconcertantes. Era realmente un hombre fantástico. Quizás uno de estos casos en donde se mezcla el hombre de acción con el intelectual, con el literato, con el hombre que le gusta reflexionar, pero que también le gusta buscar las aventuras. No nos olvidemos que el dictador Primo Rivera lo encarceló y luego la República lo pone en libertad. Es decir, también es muy importante para él la República. Sin embargo, también muere al poco tiempo de comenzada la Guerra Civil. Como coincidencia en el programa anterior que habíamos hecho sobre Lorca, los que muere Lorca en 36, también Valle Inclán muere en 36. Entonces, bueno, decir en Valle Inclán qué es verdad y qué es mentira es muy complicado, pero quedan sus libros que son realmente muy interesantes, sobre todo el que estamos leyendo ahora.
El circo Harris, entre ramajes y focos voltaicos, abría su parasol de lona morena y diáfana. Parejas de gendarmes decoraban con rítmicos paseos las iluminadas puertas y los lacios bigotes, y las mandíbulas, cuadradas por las carrilleras, tenían el aspaviento de carátulas chinas. Grupos populares estacionaban con rumorosa impaciencia por las avenidas del parque. Ahí, el mayoral de poncho y machete, con el criollo de jarano platero, y el pelado de Sabanil y el indio serrano. En el fondo, el diáfano parasol triangulaba sus candiles verde de luceros. El orador deleía el voladillo en el vaso de agua, cataba un sorbo, hacía engalle, se tiraba los almidonados puños.
Las antiguas colonias españolas, para volver a la ruta de su destino histórico, habrán de escuchar las voces de las civilizaciones originarias de América. Solo así dejaremos algún día de ser una colonia espiritual del viejo continente. El catolicismo y las corruptelas jurídicas cimentan toda la obra civilizadora de la latinidad de nuestra América. El catolicismo y las corruptelas jurídicas son grilletes que nos mediatizan a una civilización en descrédito, egoísta y mendaz.
Se produjo un súbito tumulto. Marejada, repelones, gritos y brazos en alto. Los gendarmes sacaban a un cholo con la cabeza abierta de un garrotazo. El orador sacaba los puños, lucía las mancuernas, se acercaba a las luces del proscenio. Le cogió una salva de aplausos.
El criollaje conserva todos los privilegios, todas las premáticas de las antiguas leyes coloniales. Los libertadores de la primera hora no han podido destruirlas. Y la raza indígena, como en los peores días del virreinato, sufre la esclavitud de la encomienda. Nuestra América se ha independizado de la tutela hispánica, pero no de sus prejuicios que sellan con pacto de fariseos, derecho y catolicismo. No se ha intentado la redención del indio que, escarnecido, indefenso, trabaja en los latifundios y en las minas bajo el látigo del capataz. El Océano Pacífico, el mar de nuestros destinos raciales, en sus más apartados parajes, congrega las mismas voces de la fraternidad y de protesta. Los pueblos amarillos se despiertan, no para vengar agravios, sino para destruir la tiranía jurídica del capitalismo, piedra angular de los caducos estados europeos.
¡Fuera el capitalismo! ¡Fuera!
Los estados europeos, nacidos de guerras y tolos, no sienten la vergüenza de su historia. No silencian sus crímenes. No repugnan sus rapiñas sangrientas. Frente a nuestros ideales, la crítica de esos pueblos es la crítica del romano frente a las doctrinas del justo. Queremos convertir el peñasco del mundo en Ara Sidérea, donde se celebre el culto de todas las cosas ordenadas por el amor. El culto de la eterna armonía, que solo puede alcanzarse por igualdad de los hombres.
¡Atorrante! ¡Divorciado de la ley!
¡Fuera la turba revolucionaria!
La gachupia enarbola gritos y garrotes al amparo de los gendarmes. En concierto clandestino, alborotaban por la gradería los disfrazados de esbirros del tirano. Los gendarmes comenzaban a repartir sablazos, cachizas de faroles, gritos, manos en alto, caras ensangrentadas, convulsión de luces apagándose, rotura de la pista en ángulos, visión cubista del circo Harris.
René, Valle Inclán trabaja los diversos géneros literarios. ¿Qué afinidades y diferencias encuentras entre sus novelas y obras dramáticas, entre el periodismo y su poesía?
Pues yo creo que su poesía no es importante. Él escribe una poesía muy al estilo de Rubén Darío, a quien admira. su periodismo, pues, se ha perdido. Bueno, sí, no está perdido, está recogido, pero no tiene la importancia de otros trabajos suyos. Yo creo que lo esencial es la novela. Sí, la novela es el género esencial para Valle Inclán. La novela y el teatro también. Yo creo que estos son los dos géneros en donde él se mueve mejor. Si nosotros vemos, por ejemplo, cómo concibió su tetralogía, que muchos les llaman sonatas y que en realidad se llama Memorias del Marqués de Bradomín, podemos percatarnos de su intento incluso de hacer una visión del mundo, una especie de comedia humana, tal vez pensando en Balzac, y que él divide por las estaciones, ¿no? La sonata de otoño, la de invierno, la de estío y la de primavera. Yo creo que esas son novelas realmente espléndidas. Sus obras de teatro como Divinas Palabras, pues también son puestas en escena con mucha frecuencia. Si mal no recuerdo, alguna vez en México hasta premios le dieron a una apuesta de Héctor Azar, tal vez. Hace muchos, muchos años no habías nacido, Peggy. No. Entonces, pero yo sí. Entonces, creo que lo esencial es esto, ¿no? El Valle Inclán novelista. Porque aquí descubre, por lo menos para la literatura en español, el valor de la sátira, de la ironía, lo que él va a llamar esperpento. Es decir, tiene una definición que a mí me gusta mucho, que da el propio Valle Inclán, que dice: los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. Y es cierto, si nosotros ponemos a la gran figura del dictador, del héroe acartonado frente a un espejo cóncavo, vemos una figura grotesca, vemos una figura ridícula que se puede desarrollar más dentro de la sátira que dentro de otro tipo de cánones. Y creo que es el gran acierto de Valle Inclán. El Tirano Banderas, con mucho, es una novela que refleja perfectamente esta actitud, sí, la de satirizar, la de ironizar, y con esto se pierde mucho la fuerza del tirano, del dictador. Quizás por eso los tiranos, los dictadores en todas partes del mundo le tengan miedo al humor, al buen humor, a la broma, al chiste. Los ingleses, que tienen fama de tener buen humor y que no siempre, vea la Thatcher, tenía ningún humor. La reina nunca la he visto reír, es una mentira lo que dicen. Lady Di se ríe forzada. Entonces significa que esto es proverbial, pero no una certeza. Sin embargo, hay algún teórico inglés, un humorista que teorizó sobre su materia, que decía que si se aplica al político el humor, la sátira, la ironía, desgasta la figura del dictador, desgasta la figura del tirano. Y esto lo sabía muy bien Valle Inclán, lo anticipó, y de hecho escribió El Tirano Banderas muchísimo antes de que George Michael, al que estoy citando, pudiera siquiera haber nacido, y realmente creó un personaje inolvidable. A mí me gusta más, en lo personal, más que el presidente, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Y bueno, tampoco podemos olvidar que este es el inicio de una saga de novelas sobre los tiranos latinoamericanos que se ha venido dando casi 100 años después, bueno, menos, 70, 80, de que Valle Inclán escribiera el famosísimo Tirano Banderas. Pero insistiendo mucho, Peggy, me llama la atención que en México conozcamos tan poco a un autor, es decir, no solo que ha sido esencial en la literatura universal, sino que tuvo mucho interés por México, fue un apasionado de México. Es decir, el Tirano Banderas está basado en modelos, bueno, está también Rosas de Argentina, pero está por ahí nuestro Porfirio, está también por ahí nuestro Obregón, es decir, figuras mexicanas. Creo que merecería más atención de parte de los lectores mexicanos, y bueno, supongo que ya lo tendrá. Ahora mismo en España hay todo un proceso de revitalización de Valle Inclán, esperemos que así lo sea, porque es un escritor estupendo. Yo creo que muchos mexicanos le deben más de un favor, más de por ahí algún airecito irónico, de buen humor, de violenta condena humorística hacia los tiranos.
Tirano Banderas en la ventana. apuntaba su catalejo sobre la ciudad de Santa Fe y dice: «Están de gusto las luminarias, que muy lindas». No puede negársele al pueblo pan y circo. El pueblo, libre de propagandas funestas, es bueno, y el rigor, muy saludable. Es entonces cuando el reloj de la catedral enmudece. Aún quedan en el aire las 12 campanadas y espantan la cresta los gallos de las veletas. Se consultan sobre los tejados los gatos y asoman por las guardillas bultos en camisa. Se ha vuelto loco el esquilón de las madres. Por el arquillo cornea una punta de toros y los cabestros en fuga tolondrean la cercerra. Estampidos de pólvora, militares toques de cornetas, un tropel de monjas pelonas y encamisadas acude con voces y devociones a la profanada puerta del convento. Por remotos rumbos, ráfagas de tiroteos, revueltos caballos, tumultos con asustados clamores, contrarias mareas del gentío, los tigres escapados de sus jaulones rampan encendidos por los esquinales de las casas. Por un terradillo blanco de luna, dos sombras fugitivas arrastran un piano negro. A su espalda, la bocana del escotillón vierte borbotones de humo entre lenguas rojas. Con las ropas incendiadas, las dos sombras cogidas de la mano van en un correr por el brocal del terradillo. Se arrojan a la calle cogidas de la mano. Y la luna, puesta la venda de una nube, juega con la estrella a la gallina ciega sobre la revolucionada Santa Fe de tierra firme. El tirano, cauto, receloso, vigila las defensas, manda construir fajinas y parapetos, recorre baluartes y trincheras, dicta órdenes. Encorajinándose con el poco ánimo que mostraban las guerrillas, jura castigos muy severos a los cobardes y traidores. Le contraría fallarse de su primer propósito, que había sido el de caer sobre la ciudad revolucionada y ejemplarizarla con un castigo sangriento. Rodeado de sus ayudantes, con taciturno despecho, se retira del frente luego de arengar a las compañías veteranas. De avanzada en el campo de la Ranita, antes el alba se vio cercado por las partidas revolucionarias y los batallones sublevados en los cuarteles de Santa Fe. Para estudiar la postura y maniobra de los asaltantes, subió a la torre sin campanas. El enemigo, en difusas líneas por los caminos crepusculares, descubría un buen orden militar. Advertido del peligro, extremaba su mueca verde tirano banderas.
René, ¿qué papel jugó, cuál fue su labor, la de Ramón del Valle Inclán, dentro de la generación del 98?
Quizás lo que te diga pueda resultar poco ortodoxo para los estudiosos de la literatura española, pero yo creo que es el que le puso un poco de sal y pimienta a la, de muchas maneras, aburrida generación del 98. Es decir, esta generación tenía muchas razones para ser solemne, no hay duda. Es decir, ellos vienen de un mal momento de la vida española, del momento en que el encontronazo con Estados Unidos en la guerra hispano-norteamericana de 1898, pone al descubierto el atraso terrible de España. España es un país verdaderamente atrasado en relación a Europa y en relación sobre todo a Estados Unidos, de tal manera que esta generación que nace con esos patéticos auspicios, lo que va a hacer es a tratar de recobrar la tradición, la gran herencia del siglo de oro, y tratar de revitalizar la cultura española de muchas maneras. Lo hemos visto en otros programas con los miembros de esta generación. Sin embargo, también como señalé hace un momento, en la medida en que los miembros de esta generación se van haciendo conservadores, se van haciendo comodinos, se van haciendo perezosos política y literariamente, Valle Inclán conserva su energía hasta el último momento. Mientras que todos eran decentes y educados, la definición que se daba de Valle Inclán era hombre de vida bohemia, polémica, pendenciero, extravagante. Eran algunos de los adjetivos que le endilgaban a este hombre de larga barba y al que le faltaba un brazo. Era indudablemente un hombre apasionado de la vida, y esto no pareció afectar a los demás. Muchos de ellos, de los miembros de la generación, muchos de ellos vivieron bajo el franquismo.
En la primera acometida se desertaron los soldados de una avanzada. Eran tales dichos porque el fámulo Rapabarbas le soplaba frecuentemente en la oreja cuentos de traiciones. A todo esto, no dejaban de tirotearse las vanguardias, atentos los insurgentes a estrechar el cerco para estorbar cualquier intento de salida por parte de los sitiados. Había dispuestos cañones en batería, pero antes de abrir fuego, salió de las filas, sobre un buen caballo, el coronelito de la Gándara, y corriendo el campo a riesgo de su vida, daba voces intimando la rendición. Mediaba la mañana. Habían iniciado el fuego de cañón las partidas rebeldes y en poco tiempo abrieron brecha para el asalto. Tirano Banderas intentó cubrir el portillo, pero las tropas se le desertaban y tuvo que volver a encerrarse en sus cuarteles. Entonces, juzgándose perdido, mirándose sin otra compañía que la del fámulo Rapabarbas, se quitó el cinto de las pistolas y, salivando venenosos verdes, se lo entregó. Sin alterar su paso de rata fisgona, subió a la recámara donde se recluía su hija. Al abrir la puerta, oyó las voces adelantadas y le dijo lo siguiente: «Hija mía, ¿no habéis vos servido para casada y gran señora, como pensaba este pecador que ahorita se ve en el trance de quitarte la vida que te dio hace 20 años? No es justo que des en el mundo para que te gocen los enemigos de tu padre y te baldonen llamándote hija del maldito Banderas». Sacó del pecho un puñal, tomó a su hija loca de los cabellos para asegurarla y cerró los ojos. Un memorial de los rebeldes dice que la cosió con 15 puñaladas. Tirano Banderas salió a la ventana blandiendo el puñal y cayó acribillado. Su cabeza, pefada por sentencia, estuvo 3 días puesta sobre un cadalso en la plaza de armas.
Gracias, René, por acompañarnos una vez más. Por hoy ha sido todo y no nos queda más que despedirnos de nuestro auditorio, no sin antes darles una pequeña bibliografía para que se internen en el trabajo literario del espléndido autor del que hemos estado hablando. De entre la obra de Ramón del Valle Inclán destacan Sonata de Otoño, La Corte de los Milagros, Baza de Espadas, Divinas Palabras y Tirano Banderas, de la cual escuchamos unos fragmentos a lo largo de la emisión. Muchas gracias.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Controles técnicos, Sabino Sosa. Guión, Jairo Calixto Albarrán. Musicalizador, Vicente Morales. Narración, Federico Engels. Asistencia de producción, Olimpia Arroyo y Ricardo Osornio. Producción, María Estela Hernández. Conducción, Peggy Echanove.